Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos más o menos a la mitad de los 7 domingos de San José. Podría ser interesante que en este rato de oración nos preguntáramos sobre nuestro aprovechamiento en la devoción al Santo Patriarca, siguiendo esa antigua recomendación del libro del Génesis: «Ite ad Yosef». Vayan a José, ve a José, camina hacia él, acércate a él. Muchas cosas buenas sucederán en tu vida si eres devoto de José. La primera de ellas es que, pues, estarás como sintiéndote más parte de la familia de José. Te irás muchas veces a convivir con ellos al hogar de Nazaret, con tu vida contemplativa, y quizá volveremos a tomar conciencia de que la Iglesia es una familia, de que Dios quiso que la manera de reunirnos o de convocarnos, que eso significa la palabra eclesia, convocación, fuera en los ámbitos familiares. Pudo no haber sido así, pudo haber sido de cualquier otra manera, una especie de empresa o una especie de regimiento, de ejército, o pues una escuela, no sé, podría haber sido también eso, un maestro con unos discípulos. Pero el Señor había nacido en una familia, no por casualidad, sino por la providencia de Dios, y quiso que se continuara en familia. Y de alguna manera podemos decir, nos da a su familia para que esa familia sea la nuestra, siga siendo la familia de los hijos de Dios. Incluso, pues, en esas costumbres de los judíos, el Señor hace su familia con sus apóstoles y, por ejemplo, pues, celebra la cena de Pascua, haciendo él el papel del cabeza de familia, seguramente porque lo habría visto así hacer a José, y las cosas de la familia las tenía muy profundamente grabadas en su alma. Dicen, por ejemplo, también que por eso el Señor, lo que se le ocurre hacer desde un punto de vista humano, el día de la última cena, o sea, levantarse y ponerse a lavar los pies a sus apóstoles, fue algo muy que llevaba muy en el corazón, porque lo había visto hacer muchas veces a María. La costumbre judía era que las familias pobres, la madre de familia tuviera ese detalle con los huéspedes, ella lavarles los pies. En las familias ricas, esa labor la hacía un esclavo. Y Jesús seguramente se habrá conmovido muchas veces al ver que la reina del cielo, la reina de los ángeles, se ponía de rodillas y lavaba los pies a uno o a otro, aquellos hombres que llegaban a su casa, los invitados, a quien fuera. Y Y por lo tanto, la repite Jesús como de una manera muy natural: si ella lo ha hecho, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Pues nos dice: tu familia es, o mi familia es tu familia, siéntete siempre en tu vida espiritual en familia. No te sientas extraño, advenedizo, ajeno, no sé, a veces pues hay una expresión muy fea, ¿verdad?, que a veces emplea la gente y dice, pues es una persona arrimada, como se arrimó, porque no es de la familia. Dios no quiere que nosotros nunca los sintamos extraños o ajenos. Tú eres totalmente de la familia porque tienes la vida de los hijos de Dios y tienes, por lo tanto, todo el derecho a meterte a la intimidad de esta familia y a llevar tu mundo, el mundo de tu vida de oración, en esos acentos familiares de sencillez, de total confianza, de vida ordinaria, como si dijera, haz que lo más normal de tu vida sea lo más normal de la vida de Nazaret, lo más normal de tu vida de fe. Pues José, ite a Diosef, nos enseña a vivir en familia y nos enseña a vivir totalmente dedicado a Jesús y a María. Por eso podemos decirle, enséñame a convivir con Jesús, enséñame a convivir con María, enséñame a hacer aquello que hacía San José María, que decía, yo me pongo en el lugar de José, yo hago sus veces y estoy ahí en el lugar de Nazaret, como si desde sus ojos o desde su corazón fuera mi vida la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. Ite ad Yosef. Hace poco me decía alguien que había ido a visitar a un sacerdote josefino. Los sacerdotes josefinos, como sabemos, pues su, digamos, carisma, pues es la devoción a San José. Y cuando esa persona le dijo que era del Opus Dei, aquel sacerdote josefino le dijo, fíjese que yo le tengo simpatía al fundador del Opus Dei, por una razón muy sencilla, porque le tenía devoción a San José. Y concretamente decía, lo que me gusta es que le llamara nuestro Padre y Señor. Pues qué bonito. A esa persona también la edificó ese sacerdote josefino, porque decía, bueno, yo me estoy identificando con mi carisma. O sea, a mí me gusta este fundador del Opus Dei, porque yo todo lo que es mi carisma lo tengo a flor de piel. Y decía, bueno, pues le había dado el ejemplo, decir yo, una persona muy fiel a su propia vocación. Pues cite a Yosef. Ve a José para que tengas un trato confiado, sereno, doméstico, de convivencia con Jesús y con María, y que no quieras ni te interese en vivir otros ambientes. Porque a José no le interesaba. José ha de haber sido un hombre profundamente hogareño. Y decía, bueno, pues es que nunca está en su casa y siempre anda con sus amigos de parranda o anda pues fuera. Y no, está en su casa porque su felicidad es estar ahí en su casa. Yo también pues digo, no vivas otros mundos. No vivas el mundo, no sé, creo que hay, no sé si sigue habiendo, ¿no?, un programa de televisión o un programa de radio, no sé qué es, de alguien que se dedica a averiguar la vida de los artistas y creo que se llama Ventaneando. Pues anda ventaneando otras vidas, anda metido en otras cosas, y anda, podríamos decir, chismeando, anda en cosas que ni le sirven a ella, ni le sirven a nadie, y pues caen muchas veces a lo mejor en difamaciones, o lo que sea, no sé. Pues yo puedo decir, bueno, no andes en otros mundos, en cosas extrañas, en rollos, en cosas que te decaigan, en planteamientos negativos. Siempre vive el mundo de José, el mundo que vivió él, con penas, con trabajos, con sacrificio, con estrechez, pero lleno de la felicidad de estar con Jesús y con María. Quizá podemos nosotros pensar que otra de las cosas que aprendió Jesús y que se ve en su vida pública es que le gustaba mucho estar en casas, en hogares, que le gustaba mucho estar concretamente en Betania. Quizá Betania le recordaba a Nazaret. Era un lugar de cariño, de confianza, una casa. Y quizá nosotros podemos recordar esa analogía también que hacía nuestro padre entre Betania y el Sagrario. Y decir por qué quiso nuestro fundador que las llavecitas de los sagrarios dijeran Ite ad Yosef. Y cuando leemos la historia de la obra nos damos cuenta de que quiso hacerlo así porque le había encargado a San José la instalación del primer sagrario. Como si dijera, bueno, a ver si aquí en los sagrarios vamos a hacer una especie de réplica del hogar de Nazaret. A ver si los sagrarios de nuestros centros son Nazaret o son Betania. Que al fin y al cabo, pues es eso, es el lugar donde estamos así. Es verdad que nuestro sagrario lo llamo siempre Betania. Os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo. Donde podemos contar en nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías. Con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro, podemos decir con la misma naturalidad con que él aprendió a estar en familia, en su hogar de Nazaret, que ahí se referiría a sus preocupaciones, sus sufrimientos, sus ilusiones, sus alegrías. Y yo voy al sagrario y me encuentro este mismo ambiente y estoy totalmente relajado porque es aquí donde estoy mejor. Y me encantan los sagrarios y me parecen los mejores lugares del mundo, porque de una manera más intensa experimento pues esa realidad Betania, Nazaret, el cenáculo. Por eso tiene tanto sentido que digamos en la llave del sagrario está la invitación pues como a la casa de José, ahí donde está José. Ahora digamos, yo cada vez soy más feliz ahí. Ahí lo encuentro todo. La sabiduría, la bondad, el amor sin límites, la paz. Pues ahí en los sagrarios que lo encontremos, como si te dijera, pasa a la casa de Nazaret, siéntate y platica en familia de manera totalmente natural. Y entonces no tendrás envidia de aquellos que convivieron con él en la tierra, porque podrás empezar tú a convivir con él. Piensa con toda certeza que Jesús se alegra con nosotros al vernos llegar. Estará muy contento de que estemos aquí, en este lugar, en este oratorio, en este sagrario. Y que nos sintamos absolutamente en paz y contentos y llenándonos de su presencia y descubriendo a María siempre cerca de Jesús y llevándonos en el corazón el ambiente de Nazaret, el ambiente de Betania, el ambiente de los sagrarios, como si nos dijera, llénate para que después continúes sin desconectarte. Cuando vamos al sagrario lo hacemos también por complacer ese afán suyo. Christum sapientia et virtutem Dei cuius delicie esse cum filis hominum. Cristo, sabiduría y fuerza de Dios cuyas delicias son estar con los hijos de los hombres. Pues tú has querido quedarte con nosotros, nosotros queremos quedarnos contigo. Que cada vez que me salgo de un sagrario, como que me arrancan algo. Como que digo, yo me pasaría contigo aquí feliz todo el tiempo. Sé que quieres que me vaya. Pero como me he llenado, no me desconecto de aquello que he recibido en el sagrario, en la casa de José, en la familia, igual que pues, cualquier padre de familia que se llena del amor de su familia, sale a la calle y sigue metido con la cabeza y el corazón en su familia. Pues es muy bonito ver eso de, pues que a veces ve cuando va uno a visitar a algún señor ahí a su oficina y tiene en su escritorio pues, los retratos de su esposa y de sus hijos, como diciendo, trabajo por ellos, los tengo en cuenta, me recuerda mi deber de entregarme hasta el final. Y esa presencia de su esposa y de sus hijos para ese señor podríamos decir que es puramente virtual, porque no están ahí ni su esposa ni sus hijos. Pero no es así, la presencia de Jesús y de María es una presencia real, es una presencia pues verdadera. Están ellos resucitados, están ellos con el cuerpo glorioso. Está presente la humanidad santísima de Cristo, la humanidad santísima de María. Están con nosotros. Y nosotros estamos haciendo actos de fe. Y nuestro Padre decía, hijos míos, le tengo mucha devoción a San José, porque era un hombre fuerte en la fe. Tampoco San José veía nada especial. Las cuestiones extraordinarias y prodigiosas se acabaron pues antes de irse a Egipto. En Egipto y de regreso ya no había nada. Y José, en la oscuridad de la fe, sin comprobar las cosas, era un hombre fuerte en la fe. Seguía sin ninguna duda creyendo en que ese niño era Dios y que María, la madre de Dios. Igual que nosotros, que podemos encontrárnoslos a cada paso, incluso en cierto sentido más que San José, porque San José, pues, eran presencias físicas. Nosotros en cualquier lugar donde estemos, haciendo lo que sea, nos sabemos acompañados por ellos. Pues siete a Dios. Pídete a Joseph para que te enseñe a estar siempre en el hogar de Nazaret, y de modo muy especial que te enseñe a estar siempre en el hogar de Nazaret cuando estés cerca de un sagrario. Son sus delicias estar con los hijos de los hombres, y entonces acabaremos por percatarnos que nada es comparable a ese trato de intimidad con Jesús. Podrá Él decirnos muchas cosas, revelarnos todos sus secretos. Ojalá que vivamos así. El ambiente de Nazaret tiene también la característica de ser un ambiente de recogimiento, de silencio, de tranquilidad. Alguien decía, si nosotros hubiéramos visto Nazaret, nos hubiéramos quedado sorprendidos. No Nazaret como está ahorita. Que Nazaret como está ahorita, pues es una ciudad grande, una ciudad árabe, una ciudad que tiene una gran basílica, la Basílica de la Anunciación, que hay otra iglesia donde, según la tradición, estaba el taller de José, pues una ciudad ahí entre los cerros, llena de turistas, llena de vendedores. No, Nazaret en la época de Cristo era un villorrio de unas cuantas casas, de tierra, o sea, unas cuantas casas desperdigadas por ahí, pues llenas de tierra, los caminos polvorientos de Palestina. Y ahí, precisamente en ese silencio, en esa, pues como intimidad familiar, se desarrollaba lo que debe ser también nuestro mundo interior. El Señor, como antes, ahora también, manifiesta su amor en el silencio absoluto de la hostia. Sus palabras no alcanzarían a reflejar la grandeza de lo que Él siente por cada uno de nosotros, y por eso calla. Y nosotros en silencio oiremos cuanto quiera decirnos. Seremos los confidentes de sus secretos. Las cosas que se dicen en familia pues son las más profundas, las más personales. Necesitamos en cada sagrario paz del recogimiento interior y libertad del corazón, para que el Espíritu Santo nos haga capaces de ser atentos escuchas de sus confidencias. Por eso Jesús en el silencio, en el sagrario está callado, porque en el silencio nos puede revelar todos sus secretos. Es el amor callado, el silencio solemne del sagrario cristiano. ¿Cuánto haces y cuánto enseñas? ¿Cuántas lecciones nos da? Pues en esta cercanía. Jesús enseña en el silencio, con un callar, como dijo el poeta, que se escucha solo con el alma. Por eso pueden considerarse bienaventurados los que te entienden y se abisman en tus misterios. Por eso decíamos, no te salgas de este ambiente de cercanía, de intimidad. Ese es el mundo donde tenemos todos que vivir. Necesitamos ser personas que contemplen en medio de la calle, que sean almas de continua oración. Podremos abismarnos en sus secretos. Y entonces nos daremos cuenta que una hora de silencio de Jesús en el sagrario nos enseña más que todos los discursos y los libros de los sabios de todos los siglos. Nos enseña más cuando captamos pues sus revelaciones, cuando nos está enseñando pues que las cosas no salen adelante porque nos movamos mucho, sino porque amemos mucho, porque nos entreguemos mucho como se entrega a Él, que amemos mucho como ama a Él. Por eso hemos de estar vigilantes, porque su silencio, esa vida oculta, esa vida de entrega, de servicio, puede ser despreciada. Y surgir entonces en nosotros la sensación de que perdemos el tiempo cuando estamos frente a un sagrario, sin otra ocupación más que estar ahí, sin resolver asuntos pendientes, sin formular propósitos, sin considerar nada, sin hacer nada, captando tan solo la verdad de su presencia y de su amor, como que oyéndolo en el silencio. Pues el hogar de Nazaret, el ambiente de Nazaret, la realidad de aquel que es el padre de familia y que por lo tanto nos hace posible que estemos nosotros en su casa, que muchas veces podamos hacer sus veces. Pues que no se nos meta el pragmatismo de nuestra época, que intenta valorar las cosas pues por lo aparente o por lo que se hace, y no precisamente por estas realidades de la vida totalmente sencilla, de aquello que Jesús pues seguramente extrañaba cuando se fue de Nazaret, que quiso repetir con sus apóstoles y que repetía con sus amigos de Betania. La hostia es el centro del mundo, la razón de la historia. Como decía alguien, piensa qué cosa pasaría si Dios dispusiera que el sol se apagara. Si el sol se apagara, dicen los sabios, en 8 minutos estaríamos muertos, todos los hombres. Y 24 horas después no habría vida sobre la tierra. Habríamos llegado al cero absoluto, a los 273 grados bajo cero. O sea, sería pues una especie de cadáver helado. Eso pasaría si Dios dispusiera que se apagara el sol, que nos hace posible estar vivos. Dependemos de que Dios mantenga el sol. Pues, ¿qué pasaría si Jesús dijera, no me han amado en la hostia, son muy indiferentes, voy a quitarles la hostia? Pues nos congelaríamos, dejaríamos de tener la luz y el calor de la presencia del sol de Cristo, dejaríamos de pues estar como alimentados con esa fuerza de su cuerpo y de su sangre. Por eso Jesús decía, el pan de vida, les voy a dar el pan de la vida. Aquello que los mantendrá en vida, vivos, para la vida eterna. Aliméntate comiéndolo y aliméntate acompañándolo y aliméntate saludándolo y aliméntate visitándolo y aliméntate pues en tu vida contemplativa con esta intimidad a la que nos invita San José. Dice, bueno, es que aquí estamos, este es nuestro ámbito, esta es la familia a la que pertenecemos. Estamos en su casa. Ite ad Yosef, hijos míos, le tengo una gran devoción a San José porque era un hombre fuerte en la fe. Nuestro Padre y Señor, quizá pues a él no le importará tanto como que no le hablemos mucho, no le digamos mucho, quizá le importará más que estemos como él, que aprendamos a hacer sus veces en esta nueva familia, en la gran familia de los hijos de Dios a la que todos pertenecemos. Esta donación que nos ha hecho maravillosa el Señor de decir, estás en una familia, la iglesia es una familia, la obra es una familia, tu corazón tiene que estar siempre en el ambiente de familia, no me cambies por, no sé, por una institución fría, o por una especie de autoridad, de, no sé, de la policía judicial, o de lo que sea, estás en familia, no dejes de desplegar este ambiente propio al que estás llamado. O sea, por eso podemos pues también repetir esa pequeña jaculatoria muy sencilla, muy infantil, pueril, que me parece que la inventó nuestro padre, que decía Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Pues que no sea yo una persona como poco amiga de su hogar, del hogar al que está destinado por voluntad de Dios, pues que esté siempre ahí, que mi pensamiento contemplativo, mi ejercicio de fe, me lleve a vivir en ese ambiente íntimo que el Señor aprendió de María y de José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.